Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias, como siempre, como todos los días, de estar aquí durante esta hora. Esta hora que se rompe esta tortilla y que se arma este tremendo revoltillo de noticias, de información y de cosas. Bienvenidos, bienvenidos todos a este día que se llama miércoles por la mañana. Faltan solamente 302 días para que termine el año, este año que ha comenzado bastante agitado, con muchas cosas pasando, por supuesto. Hoy acompañado, como todos los 4 de marzo, de gran productor, uno de los mejores productores ejecutivos que tiene este programa a esta hora y por esta emisora. El gran Fuente Viñoli con nosotros. Ahí está. Muchísimas gracias, amable. Y a su lado ahí está el mejor ingeniero de sonido también que tenemos nosotros por acá, el hombre, el dueño de todos los sonidos que se pierden en Miami, el gran Mike. Mis amigos, las autoridades cubanas se bajan ahora con otra carta, una carta que no la había escuchado yo antes, anteriormente, una carta para más represión todavía. Ahora le llaman juicio sumario abreviado. Vamos a ver qué cosa es esto. Ya no es solo un juicio sumario, ahora también es abreviado. ¿De qué se trata? Y quieren someter al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara a uno de estos juicios sumarios abreviados. Les explico lo que significa esto. Es una especie de, sí, de juicio expreso, así mismo. Y bueno, cómo están llamando también para que todos los artistas y todos salgan en defensa de Luis Manuel Otero Alcántara, señores. ¿Qué fue lo que pasó con él? Vamos a verlo acá. Además, directores de una empresa láctea, escuchen esto, en Cuba, se alardean en los medios oficialistas cubanos de garantizar, tener totalmente garantizado el yogur para el turismo en Varadero. Eso, mientras los anaqueles de los supermercados para la población ni se enteran de lo que está pasando. Miami, estamos acá, señores, en temperatura de 81 grados. Muy calientico la mañana de hoy, miércoles. Y ayer fue un día muy, muy, muy político aquí en los Estados Unidos, señores. Recuerden que hay, fue lo que le llaman acá ayer el famoso Supermartes. Les voy a explicar un poquito de qué se trata rapidito a los amigos que nos escuchan desde Cuba. Hay, fundamentalmente existen dos partidos políticos acá en los Estados Unidos, ¿no? Ambos disputan la candidatura para las elecciones que se van a celebrar para presidente, que se van a celebrar este año en el mes de noviembre. Bueno, cada partido tiene que tener su candidato, por supuesto, ¿no? ¿Quién es el que va a competir, ¿no? Por la presidencia? Por el Partido Republicano ya está definido, va a ser Donald Trump, que es el presidente actual, pero falta quien lo hará por el Partido Demócrata. Y ahora mismo se están llevando a cabo estas elecciones que se llaman elecciones primarias. Es para decidir quién va a ser ese candidato. Bueno, nada, en esa campaña electoral, esta campaña, estas elecciones primarias, es la que se está realizando en este momento. Ayer fue lo que le llamamos el Supermartes acá, que quiere decir que 14 estados, todos los días durante los próximos meses, se van a estar celebrando elecciones en ciertos estados. Hoy en uno, mañana en otro, pero ayer, específicamente ayer, se celebraron en un solo día 14 estados. Cada estado tiene, para que entiendan un poquito también, un número determinado de delegados, ¿no? Según el tamaño de su población. Mientras más población tenga el estado, pues más delegados tienen. Y son esos delegados los que terminan dándole el número para ser elegidos a esos candidatos. El candidato ganador necesita 1.991 candidatos, delegados, ¿ok? Hasta ahora ninguno del Partido Demócrata ha llegado a tener esos números, pero hay dos que parece que ya van a ser los finalistas. Uno es Joe Biden, que fue el vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama, y el otro es Bernie Sanders, que hoy en día es senador por el estado de Vermont. Vermont es un estado que está pequeñito, que está por arriba, tiene fronteras con Canadá. Una población muy chiquita, no llega ni al millón de habitantes el estado de Vermont. Mucho frío, me imagino que la gente no quiera vivir mucho por arriba. Pero bueno, él es el senador de ese estado, vive allí. Y Bernie Sanders es el que parece que está compitiendo con Biden en esta, parece que van a ser los dos que se van a quedar en la competencia para ver cuál de los dos se va a enfrentar con Donald Trump en los próximos, el próximo noviembre. Bernie Sanders, para que no nos están escuchando en Cuba también, es el que hace apenas una semana hizo declaraciones sobre Cuba, precisamente, valga la redundancia, sobre Fidel Castro, refiriéndose a que dijo que Fidel Castro tenía cosas buenas porque llevó a cabo una campaña de alfabetización en Cuba. Esto levantó aquí una ola de críticas. La mayoría de su propio partido, por supuesto, lo criticaron durísimo. Alan Gross, ayer estuvo también en los otro programa. Alan Gross fue aquel judío que Fidel Castro, Raúl, en este caso, bueno, Raúl fue el que le dio lo liberó cuando Obama, pero lo tuvieron 5 años presos en Cuba, señores. En los 5 años perdió 5 dientes, bajó 100 libras en una cárcel cubana, lo amenazaron, él lo narra, no lo dejaban ver el sol, dice que fue una condena tremenda porque lo dejaban salir solamente 20 minutos en el periodo ese que estuvo preso al año para ver el sol. Una tortura, literalmente, que lo amenazaban, que lo iban a matar constantemente. Esas son las cárceles en Cuba, con una persona, con un extranjero, imagínense ustedes. Al final terminaron cambiándolo por 3 de los espías, estos que se tenían presos por acá. Los espías salieron de la cárcel aquí gorditos, salieron rosaditos, uno hasta tuvo un hijo mientras estaba preso, pero Alan Gross lo que mandaron para acá fue ¿qué les puedo contar? Las imágenes eran deprimentes. Pues este hombre también dijo, le echó a Bernie Sanders, dijo que estaba loco por decir semejantes declaraciones, que Bernie Sanders lo había ido a ver cuando él estaba preso. Bernie Sanders visitó Cuba y lo fue a ver en la cárcel, y dice que él condena tremendamente una opinión que le dio, conversaron un poquito, y las cosas que le dijo estando en la cárcel. Él, que estaba sufriendo por todo, se le estaban cayendo los dientes, había bajado tantas libras, estaba enfermo y lo estaban prácticamente torturando mentalmente, amenazándolo con que lo iban a matar. Y Bernie Sanders se le baja ahí, él cuenta la historia y le dijo que no, que Fidel Castro tenía cosas buenas. Miren ustedes hasta dónde llegan esta gente. Pero bueno, eso es uno de los candidatos, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía, hasta ahora Biden es el que está en la delantera, no parece que quizás, no sabemos si Sanders va a sobrevivir hasta noviembre, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que estar pendiente con esto, que es la política de aquí en los Estados Unidos, pero que nos incumbe tremendamente también con lo que pasa con nosotros en Cuba. Habemos teléfonos por acá, por el estudio. Recuerde siempre que si se quiere comunicar con nosotros y comentar sobre las noticias que tenemos por acá o algún tema que usted quiere traer, también bienvenido. El teléfono acá es el 305-437-7118. 305-437-7118.
Ese número no existe. Consulta directorio telefónico. Ese número no existe. Consulta directorio telefónico.
Lo reto a que prueben para que vea que sí existe. 305-437-7118. 437-7118. También, si nos quiere escribir a través de nuestro correo electrónico, es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com, señores. ¿Y qué está pasando ahora mismo en Cuba, señores? Bueno, el pasado domingo, comentamos ayer y antier también lo comentamos, tras una censura, la censura de una película que se había puesto en la televisión cubana, en la cual, bueno, como ya hemos dicho, mutilaban una de las escenas, la comunidad LGBT salió, convocó una manifestación frente al ICR. Y un artista que es bastante contestatario en Cuba, se llama Luis Manuel Otero Alcántara, salió para participar en la misma. En esa salida lo detuvieron, ahí la policía por supuesto no lo dejó llegar, su novia trató de grabar lo que estaba ocurriendo, por supuesto que vinieron y le arrebataron el teléfono, le dieron golpes a ella también, y ahora él lo tienen detenido en La Habana y lo quieren someter. Escuchen esto, cómo se llama ahora, señores, porque estos eufemismos, el gobierno cubano es experto en estas cosas. Lo quieren someter a lo que ellos llaman ahora un juicio sumario abreviado. So, su juicio sumario ya sabemos que es un juicio casi relámpago, pero ahora abreviado, además, que va a ser más rápido todavía. Él no va a tener ningún tipo de derecho a un abogado, ni a ser defendido, ni que a él se defienda, ni que nadie lo defienda tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden con este muchacho? ¿Qué es lo que quieren hacer el gobierno? ¿Y qué es lo que ha convocado el movimiento San Isidro, a que él pertenece, que es una agrupación de artistas que abogan por la libertad en el arte, etcétera, etcétera, y la expresión artística sin ningún tipo de violencia, de diálogo ni nada, pues ellos están convocando a que todos los artistas cubanos que tengan un poco de vergüenza de verdad, salgan y defiendan, que no permitan que eso pase. Lo mismo que hizo la comunidad LGBT, que tuvo el gobierno cubano que pedir disculpas y van a transmitir, a retransmitir la película el próximo sábado, pues eso mismo que se haga, señores. Y yo creo que es muy válido la convocatoria que han hecho estos muchachos, y ya están pasando cosas, ya han salido muchísimas personas y artistas a solidarizarse con Luis Manuel. Esto es importante. Tenemos a alguien en la línea y queremos darle prioridad ya, porque seguro que maybe hace frío y no queremos que esté tanto tiempo con el teléfono en la mano. Lo tenemos. Adelante.
¡Buenos días, Tony!
Cuéntame. Cuéntame. Humbe, ¿cómo estás, viejo?
Buenos días, mi hermano, buenos días. Ayer me quedé con la gana. Me arrancaron la lengua.
Sí. ¿Qué pasó? Se cayó la llamada, creo, ¿no? Algo
sí,
pasó.
Sí. No, es que yo andaba por los montes eso ahí. Y ahí no hay mucha cobertura. Tony, mira, esta gente básicamente, hermano,
sí,
lo que tienen es un miedo que se están defecando. Oíste, porque claro, ellos saben que la población cubana ya del 80% va a ser bastante conservador.
Sí, sí.
El 80% de la población cubana ya no cree en ellos. Ni les interesa el proyecto ese revolucionario, ni les interesa nada, sobre todo que es lo más peligroso que ellos, a ver cómo te explico, ellos tienen miedo de la juventud, no la gente ya como nosotros, que tenemos 50 y pico años, que ya nos pasó la rueda de la historia por arriba, no, de la juventud.
Así mismo.
La juventud que está saliendo ahora, oíste, que no les interesa ni el proyecto ese, ni bueno, eso no es un proyecto, eso es un experimento, pero bueno, no, sí, les interesa eso, y eso ellos lo tienen, óyeme, lo tiene a ellos locos. La otra parte es que ellos no tienen control, ¿entiendes?, sobre las redes sociales, el internet. Eso les está haciendo un daño, pero
total,
vaya,
total,
inmenso,
estoy
inmenso.
Estoy de acuerdo.
¿Entiendes?
La mejor herramienta que tenemos ahora mismo, no cabe duda, no cabe duda que la mejor herramienta que tenemos es esa. Y una cosa que acabas de decir, que es importante que lo tengan todos pendiente y muy, muy presente, señores. Fíjense que cada vez que se hace una amenaza, que lo hace, que por supuesto, un colectivo, alguien que tenga poder de convocatoria, como llamamos acá, a que haya una manifestación en algún lugar, ya sea, o sea, manifestaciones pasivas, porque esto que habían convocado los LGBT, la comunidad gay en Cuba, ellos le llamaban un beso público, era pararse frente al ICR a darse beso a todo el mundo. Le tienen terror, les voy a explicar, porque la peor pesadilla de los gobernantes, del gobernante, del gobierno de Cuba, es el uso democrático del espacio público. Grábense eso, el uso democrático del espacio público. Le tienen terror, pánico a que se pare un grupo de personas a utilizar ese espacio público para hacer una manifestación. Se le cae el gobierno, mira, en 5 minutos. Así mismo.
Tony, eso es a ver cómo te explico. Eso es como una Biblia escrita para ellos. Uh-huh. Ellos no pueden dar espacio, porque ellos saben que cuando ellos den el espacio o se los quiten, ya ellos perdieron el juego.
Así mismo es.
¿Entiendes?
Mismo es.
Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen miedo. Fíjate, mira lo que le hicieron a José Daniel Ferrer. Esa gente le tiene un miedo a José Daniel Ferrer.
Claro.
Que óyeme, se orinan en los pantalones cada vez que oyen el nombre de ese,
claro,
hombre en el ámbito internacional. Se orinan en los pantalones.
Claro.
¿Ok? Y ellos tienen miedo. Y lo único que quiero decirle, porque yo sé que hay mucha, uh-huh, gente en Cuba que nos escucha a través de Radio Martí, los comentarios que hacemos, y a ti y a todos los que hablamos.
Correcto.
Ahí.
Uh-huh.
Ok, este es el momento final de la dictadura, no cabe duda de eso.
Sí.
Y cuando ellos se vean en peligro, es cuando,
sí,
más peligrosos son.
Sí, es verdad.
¿Okay?
También, sí.
Porque mira la represión como está aumentando. Ellos están tratando de quitarse,
sí,
a la oposición de arriba, a la disidencia,
sí,
a la sociedad civil. Ellos están tratando de quitársela de arriba porque están perdiendo terreno. Y ellos lo saben que están perdiendo terreno.
Bueno, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta precisamente ahora mismo, fíjense, que este juicio que se le va a celebrar a Luis Manuel Otero, señores, no es a Luis Manuel Otero que se le va a celebrar el juicio, es, yo digo que es a todo el ciudadano cubano. Esto es un juicio para todo el mundo, esto es una prueba. Ellos sencillamente lo que van a hacer es, lo que están haciendo precisamente con Ferrer, es tratar de ver hasta dónde hay un pulso ahí, están midiendo el pulso, es decir, déjame ver hasta dónde yo puedo ser represor, hasta dónde el pueblo cubano me deja reprimir, y mientras más lo deje reprimir, más te van a reprimir, mientras por lo menos tú le dices, mira, a mí no me vas a reprimir más, yo no voy a violentar contra ti porque ellos tienen las armas, y aparte no creo que es el lenguaje moderno, vamos a llamarle así, de reclamar derechos. Yo pienso que existen otras vías, como mira lo que está pasando. Saquemos conclusiones, señores, en los últimos tiempos, la última semana, lo que ha ocurrido, la censura de, por ejemplo, lo que pasó en el ICAI. En el ICAI censuraron un documental, los muchachos todos se solidarizaron con esa persona y dijeron, bueno, pues si tú censuras un material, nos estás censurando a todos y por tanto no participamos. ¿Qué hicieron ellos? Se retractan, dice, bueno, ¿cuál es ahora no tengo arma para luchar contra esta gente. La comunidad gay hizo lo mismo. ¿Me vas a censurar? Yo tengo un arma. ¿Tú sabes cuál es el arma? El arma de la convocatoria. No te voy a violentar. No. Yo me voy a parar en un lugar público que tengo todo el derecho. Si, bueno, quieres detenernos a todos a una manifestación, a ver, no sé, si tienes cárcel para todos, pues venga, bienvenido que sea. Y a ver, ¿de qué me vas a acusar? ¿De caminar por una acera de una calle y manifestarme y de caerme a beso aquí con otra persona, que fue lo que planteó la comunidad gay? Y ellos le tienen terror, pánico a eso. Pero es muy importante, esto es muy importante, señores, que tenerlo así en cuenta. Lo que se le haga a un muchacho esto, lo que se le haga, dice que la represión de un artista crea las condiciones para la represión de todos los artistas. Y eso se cumple no solo con los artistas, con un opositor, con cualquiera, cualquier ciudadano en Cuba, un vendedor de calle que les restringen. Esa restricción, cuando viene un agente del gobierno cubano y restringe, castigan, whatever que sea, o hacen una injusticia contra un vendedor de calle que está vendiendo plátano, malanga, lo están haciendo contra todo el pueblo. O sea, literalmente te están diciendo, hoy le tocó a él, mañana te toca a ti.
Mira, Tony, eso se aplicó al principio de la revolución.
Uh-huh.
Cuando la gente pedía paredón,
sí, sí.
Y estaban fusilando gente inocente.
Sí, señor.
Porque, bueno, yo estoy consciente de que ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Pero hubieron gente que sí tenían las manos manchadas de sangre, que eran torturadores, que eran asesinos, y sí tenían las manos manchadas de sangre. Bueno, esa gente sí se les debía juzgar, no quitarle la vida, pero sí encarcelarlo de para toda su vida. ¿Entiendes?
Había que haberle celebrado, primero había que haberle celebrado un juicio,
claro,
había que haber probado, es con todas las garantías, tú lo estás diciendo, probado que eso era cierto, y entonces, bueno, ver la condena que tú le hubieses impuesto. Pero te voy a decir una cosa, hombre, y esto es muy importante, la mayoría de las personas, la mayoría, y te lo digo así por conocimiento de causa, la mayoría de las personas que Fidel Castro fusiló, y no solo lo que fusiló, todos los que ha castigado Fidel Castro por... Y esto es una de las psicologías de la dictadura. Son gente inocente y las hacen por una simple razón. Eso lo explicó Lenin cuando empezó su revolución de octubre. Lo hace por una simple razón. Yo no quiero castigar a nadie, no quiero fusilar a nadie para hacer justicia. No es mi objetivo. Mi objetivo es fusilar gente para imponer el miedo. Porque cuando tú dices, oye, están fusilando, ¿y por qué? Mira, pues ni sé. Yo tengo un tío que fue a la cárcel y él todavía se está preguntando por qué lo mandaron a la cárcel. Estuvo 9 años preso. Él todavía me habla con sinceridad, me dice, ¿tú sabes cuál fue el error mío, mayor error que yo cometí? Es no haber hecho nada. Porque estamos locos, si me iban a condenar a 9 años, bueno, por lo menos tener una causa. Decirte, lo más duro es haber estado preso tanto tiempo por una cosa que te crearon, que te dijo, no, es que no hice nada. O sea, venga, no estaba con el gobierno, pero tampoco hice nada contra el gobierno. Y esa es la psicología, sí, señores, hay que ir a la historia. Lenin, cuando Lenin entra, viene en abril, creo, de 1917, y llega a la Unión Soviética, en Rusia, en ese tiempo era todavía, ya se había acabado, ya el zar lo habían eliminado de ahí, estaba Kerensky este con la duna esta, con los rusos, que le dijo, Lenin, ya aquí no hace falta hacer más nada, y él le dijo, no, ¿qué va? Nosotros tenemos que entrar con violencia ahí al Palacio de Invierno, nosotros tenemos que matar gente, Pero decía, pero, sí. ¿Pero y esto por qué? Digo, oye, porque eso tiene una, mira, entiéndeme, eso tiene una connotación psicológica. Cuando esta gente se enteren que nosotros matamos, nos van a tener miedo. Y ese miedo lo vamos a utilizar después para empoderarnos aquí por el resto de nuestra existencia. Eso está escrito, eso es un manual, eso no es nuevo.
Tony, mira, la historia, lo que pasa es que la mayoría de la humanidad no hurga en la historia, por eso es que el hombre tropieza 2, 3, 4, 100 veces con la misma piedra.
Sí, así mismo, claro.
En el 1934, ¿qué fue lo que hizo Stalin?
Ajá.
Stalin metió un bloqueo, que eso sí fue un bloqueo. Uh-huh. Eso no fue un embargo como el que le tiene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, por decreto del Congreso a Cuba por haberse robado todo lo que se robaron, lo descarado eso. ¿Tú me entiendes? Stalin le metió un bloqueo a Ucrania y mató 25 millones de personas de hambre, papo.
Sí, sí. No.
¿Okay? Simplemente porque Ucrania no quería sumarse a la doctrina de la Unión Soviética. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos ser comunistas. Y les metió un bloqueo y los mató de hambre. 25 millones de personas, papo, murieron de hambre.
Sí, señor. No, y ni contar las purgas que él mismo hizo. Ayer estábamos hablando aquí precisamente que los comunistas tienen récord de haber matado, creo que es el régimen que más personas ha matado, yo creo, en la historia del mundo. O sea, estamos hablando aquí de la Inquisición, si Hitler mató 6 millones. Esta gente tiene el récord, el comunismo tiene récord del año, solamente un siglo de haber asesinado, sí, matado, ya de hambre, ya de en guerra, ya en 100 millones de personas. Esto es una cosa loca, pero además lo más gracioso era que mataban, yo digo que los que más mataron ellos fueron los mismos comunistas, o sea, porque las purgas, o sea, a Trotsky no lo mató el enemigo capitalista ni nada por el estilo, que era un comunista, después anarquista, lo que sea, lo mandó a matar el mismo Stalin. Nosotros también tenemos la experiencia de un Mella en Cuba, por ejemplo, que creó el Partido Comunista y que lo mata después al final, ahí se disputan, que si Machado, qué sé yo, pero la historia dice que los más propensos a que lo hayan matado han sido los mismos comunistas, ellos mismos se mataban entre ellos, las purgas de Stalin eran una cosa tremenda, mataban comunistas, o sea, eran ellos matándose. Cuando la Segunda Guerra Mundial dice que fueron, estaba Stalin y le dijo, hay que irse para la guerra. Y él empezó a decir, manden generales. Le dice, no, es que no tenemos generales, todos los generales tú los has mandado a fusilar. Y dice, pero ¿cómo es esto? ¿No queda ninguno por ahí? No, mira, a ver, Vladimir no sé qué, que estaba por, llámalo, que aquí hace falta gente que manda a Riovich, toda esta gente empezó a mencionar nombres ahí, a ver cuál de los generales quedaba. Dice, no, es que macho, le dijiste que los fusilaste a todos, te volviste loco.
Sí, mandaba a buscar los generales. Sí. Que los mismos generales ya tenían miedo cuando los mandaban a buscar a Moscú. Sí. Ya ellos sabían que estaban condenados a muerte.
Sí, sí, las purgas esas eran para tener miedo. Bueno, hay una anécdota interesantísima. Había la mano derecha de Stalin, Laurenti Beria, personaje tenebroso, pero esto de miedo. Dice que cuando llegó Khrushchev, cuando Stalin muere, entra Khrushchev, viene los juicios de Stalin precisamente porque ellos dijeron, oye, se han cometido tantos crímenes aquí que este tipo hay que sacar los crímenes que se han cometido. Y Laurenti Beria lo condena, que era la mano derecha de Stalin, lo condenan a muerte, pero están de fusilamiento. Hay una anécdota, yo no sé si es apócrifa, real, yo no sé, pero dice que se lo llevan a fusilar a un bosque, lo amarran en un árbol. Mira tú el miedo que había ya, estaban intrínsecos en esta gente, que el tipo que estaba dirigiendo el pelotón de fusilamiento dicen, preparen, apunten, y cuando dice fuego, nadie disparó. Y le dijo, ¡fuego! Y la gente, no, los tipos decían, ¿y si esto es una trampa? Y si el tipo no lo van a matar nadie, o nada, primero. Entonces, tuvo que ir a darle un tiro de gracia y luego le cayeron a balazos, que dice que el de Laurenti Beria no quedó ni los pellejitos. Pero son anécdotas que te dicen lo que estaba, cómo estaba ahí metido el terror de verdad, que tú dices, caballero, cómo esta gente psicológicamente. Oye, hombre, el juicio este de Ochoa. Nunca habíamos visto juicio en que los tipos que están condenados tiemblen, le aprieten la boca, había uno que no podía hablar, otro daba salticos. Oye, nunca, ¿cuándo hemos visto los juicios que se le han hecho a todos los desastres que se han cometido en el mundo? Y los acusados están normal. Yo estoy aquí, bueno, sí, a ver, ¿cuál es la condena? Condénenme a fusilamiento, lo que sea. No, el miedo en Cuba es una cosa tremenda y estos locos nos han condenado a eso. Pero lo que tú dices, se acabó, yo creo. Así que, hombre, voy a hacer una pausa. Si te quieres quedar ahí, bienvenido. Si no, dame unos minuticos para ir a las noticias aquí en Radio Martí. Ya regresamos, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 10 con 30 minutos, buenos días, pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen de La Habana tiene en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Conozcamos detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno, porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba, y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencadenados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, las autoridades migratorias de los Estados Unidos deportaron a 119 cubanos en un solo vuelo a La Habana, el segundo gran grupo repatriado durante el gobierno de Donald Trump, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Néstor Iglesias, que es portavoz de Inmigración, señaló a la agencia EFE que los inmigrantes se fueron deportados el viernes pasado, sin dar más detalles. En septiembre pasado fueron deportados en otro vuelo 120 cubanos como parte de un acuerdo firmado durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, por el cual la isla se comprometía a recibir a los repatriados. Tras la cancelación de la política pies mojados, pies secos por Obama, el cruce de los llamados balseros por el estrecho de la Florida se redujo notablemente y se volvieron más inusuales, pero este año son cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en el estrecho, según el reporte de EFE. Y Europa respalda a Grecia en la crisis migratoria en la frontera con Turquía. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
La Unión Europea respalda la decisión de Grecia de cerrar sus fronteras.
Hemos venido aquí para mostrar nuestra solidaridad y el apoyo europeo a Grecia.
Así lo comunicaba la presidenta de la Comisión en su visita a la región. Junto a ella, el presidente del Consejo apoyaba ese control necesario.
Estamos todos juntos porque la protección de la frontera es esencial.
A la vez que pedía respeto por el derecho internacional. Los dos, acompañados del primer ministro griego, han hecho este recorrido en helicóptero. Desde el aire observan algunas de sus fronteras, en las que han prometido desplegar más medios, agentes, barcos, aviones y vehículos. Además, les darán 700 millones de euros en ayudas. Todo para evitar que Turquía permita el paso irregular de personas huidas de Siria.
Los migrantes y refugiados no pueden ser utilizados como instrumentos o peones.
El gobierno griego suspendió el derecho de asilo el pasado domingo. Aún así, miles de refugiados todavía siguen acampados. Buscan maneras alternativas para poder cruzar.
Estamos tratando de cruzar a Grecia. No hay comida. Los niños están hambrientos.
Son personas que huyen de la guerra en busca de seguridad.
Y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Estanislao Somertag, dijo que no cree que en este momento vaya a reanudarse el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición para superar la crisis que vive el país. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias y tengan un excelente día.
Ya estamos, abrimos este segundo bloque aquí en El Rebotillo con esta música, con esta canción, señores, porque hoy está de un día como hoy nació en el año 1932 una sudafricana, Miriam Makeba. Miren ustedes, conocida también como Mamá África, le decían. En el 67 su canción Pata Pata se convirtió en el primer tema de ese continente en alcanzar éxito mundial. Lo escuchaba muchísimo en Cuba en esa época, se escuchaba mucho. Ahí está Miriam Makeba.
Pata Pata is the name of the dance we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
Buen ritmo, buena sabrosura, los sudafricanos, señores. Bueno, nos habíamos quedado también con esta noticia de Alcántara. También hay una cosa que nos llamó muchísimo la atención aquí en El Revoltillo hoy. Y fue que medios de prensa de Cuba, señores, escuchen esto, oficialistas, por supuesto, han publicado declaraciones que dicen tener garantizado, escuchen ustedes la osadía de esta gente, garantizado el yogur y otros productos lácteos que demanda el polo turístico de Varadero. Todo eso está extremadamente garantizado, con tremendo orgullo. Salió el director de la empresa de productos lácteos de Varadero, que se llama Heriberto Esteves, y dijo al periódico Girón que antes, mira tú qué alarde, para suplir a Varadero, se requería yogur de 7 provincias cubanas, pero ahora no. El funcionamiento de las plantas de Cárdenas, Colón y Matanzas son suficientes para que los turistas puedan disfrutar del lácteo. Buscamos una grabación muy especial que quiero traérselas a ustedes, señora. A ver si lo escuchan. Antes de darle micrófonos acá a alguien que nos está llamando de Cuba, importante. Pero escuchen esta grabación de Raúl Castro. Esto que van a escuchar el año 2007. Recién Raúl Castro entraba en el poder y dijo estas cosas. Escuchen esto.
Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera. Tomarse un vaso de leche.
Ahí está. Y aplausos y vítores. 2007, ellos todavía no han podido resolver esto. Esto es el mismo discurso trasnochado de las cosas. Si escuchamos los discursos de Fidel Castro, al principio decía que el puerto de La Habana iba a navegar, se iba a producir tanta leche en Cuba. Ahí está. O sea, que se iba a producir tanta leche en Cuba que los barcos iban a navegar en productos lácteos en Cuba. Todos estos discursos, con todos esos discursos, señores, durante 61 años, nos los han metido en la cabeza y todavía hay personas que piden darle otra oportunidad a esta gente. ¿Qué es lo que quieren? Ahí está, eso fue año 2007. Mira hoy todavía cómo está la situación de los productos lácteos en Cuba. Leonid, tenemos en la línea al gran Leonid.
Dame la lista.
Ahí está el loco. Leonid, bienvenido.
Buenos días, Tony. Dime si me estás escuchando bien.
Perfectamente bien, mi hermano. Bienvenido.
Oye, buenos días, hermano. Saludo ahí. Un abrazo para ti, para todo el equipo de Revoltillo, para todos los hermanos revoltilleros que están en sintonía de Radio Martí. Oye, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando cuando vino ahí el operador de audio puso, el ingeniero de sonido, puso la grabación.
Sí.
Me parecía que estaba escuchando a Adolfo Hitler.
Claro.
Y el bullicio de la gente, de los fanáticos del nacionalsocialismo por el fondo.
El mismo tono, es la misma escuelita, lo estábamos comentando Humberto, que es la misma escuelita, esto está escrito, esto es un manual, Leonid, esto no es nuevo, esto no lo inventaron ellos, lo han ejecutado muy bien, hay que admirar que desde el punto de vista de ejecución, principalmente Fidel Castro, yo creo que ya lo de Raúl es un poco ya catatónico y un poco de la inercia de lo mismo, y los seguidores de él no creo que tenga ninguno ni la estamina, ni el coraje, ni el valor, porque yo lo que respiro cada vez que veo los Bruno Rodríguez y los Díaz Canel, no sé, pero yo no soy psiquiatra, pero lo que les veo en la cara es un terror, pánico, como de cualquiera, ¿no? Le tienen terror, pánico todavía. Y decía lo de Laurenti Beria, el terror ese que estaba intrínseco en los ciudadanos, que no pueden. Le tienen todavía terror, pánico a Raúl Castro. Ese es el tipo que le tienen terror, este es el tipo. Ahí no hay otra cosa, ¿eh?
Mira, sí tienen terror. Tú sabes lo que pasó ahí con Felipe Pérez Roque y con Carlos Laje, que cuando él entró, que Fidel le dio el mando del televisor Cringo 18, él entró limpiando y quitó toda la gente de esa de Fidel y puso su gente ahí. Entonces, sí, implantó terror entre ellos mismos ahí.
Exactamente.
¿Entiendes? Y ellos funcionan así. Tú sabes que funcionan así. Mira, yo soy una persona que soy graduado en electrónica y telecomunicaciones, pero he sido marginado en este país y no puedo trabajar hoy en día. No podemos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros somos opositores. Claro. Por el simple hecho de que no pensamos igual que las demás personas aquí. Pensamos igual, pero no nuestra opinión política es diferente, ¿eh? Y entonces nosotros, nuestro pensamiento está dirigido hacia una Cuba libre. Claro. Una Cuba de verdad revolucionaria, no esa involución que tenemos aquí. Claro. Y entonces nosotros hemos sido marginados, mi familia y yo, estamos presos en domicilio. La libertad de movimiento nosotros es muy restringida. Somos vigilados, somos reprimidos diariamente. No te estoy hablando de una hora, un día específico. Nosotros aquí, mi familia es reprimida diariamente. Mi esposo y yo somos reprimidos diariamente.
Yo lo sé.
Y entonces, basado en eso, porque soy una persona que tengo un poquito de inteligencia, me he informado mucho. Utilizo a Radio Martí, otras vías, y realmente busco mucha información. Entonces, en ese buscar información, he aprendido mucho a cuidarme. No te niego que tenga un poquito de paranoia en eso, ¿no?
Sí.
Que me haya creado, porque tú sabes que se va creando ese miedo y esa cosa a todo, y a paranoia esa de que cualquiera me puede estar vigilando, cualquiera puede estarme para hacerme cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Pero en ese buscar de información, buscando esa información y tratando de cuidarme, he podido aprender.
Ajá.
De lo que estabas hablando hace un ratito atrás.
Ajá.
De José Stalin y todo esto que sucedió.
Uh-huh.
He podido aprender cómo es la maquinaria diabólica, de lo que es la contrainteligencia, lo que es los servicios de inteligencia que están para destruir, dividir, y son los que la columna vertebral, que son los que controlan y mantienen este país.
Claro.
No, olvídate de la política, olvídate
sí,
de la gente del partido, olvídate de la gente del poder popular,
¿cómo
le llaman?
Sí,
son
esta instrumentos.
No son los que mandan aquí.
Claro,
aquí
no.
Los que mandan son las mafias de la contrainteligencia, claro. Los de la seguridad del Estado, son los que mueven las fichas aquí, hermano.
Porque
son los que te desaparecen en cuestiones de segundos y son los que te pueden hacer destruir la vida para siempre en cuestiones de segundo también.
Claro.
Entonces, eso es copiado, calcado de esa época.
No cabe duda.
De la época de Stalin. Ellos, date cuenta que todos los oficiales estos y todos los generales fueron a entrenarse y a prepararse con esta gente allá en la KGB.
Claro.
Toda esa maquinaria, fue importada, esa maquinaria diabólica fue importada para acá para destruir personas.
Claro.
Para acabar con el pueblo de Cuba. Eso, claro, que no le quepa duda a nadie.
Claro.
Yo,
claro,
lo he sufrido en carne propia y te puedo asegurar que eso es así. Claro. Hoy por hoy yo no puedo trabajar aquí en ninguna parte en Cuba. Nosotros sobrevivimos aquí con 20.000 problemas.
Claro.
¿Por qué? Porque no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque no somos confiables, dicen ellos.
Claro.
Porque no pensamos como ellos quieren que pensemos.
Claro.
¿Eh? Y
eres...
entonces, eso es margina. Eso es una maquinaria. Yo quería compartir eso contigo porque estabas hablando de eso y yo enseguida me vino a la mente y dije, es lo que hemos vivido aquí, es lo que estamos viviendo, es lo que vive todo el mundo, no solo los opositores, cualquiera que se vuelva interesante, cualquiera que se vuelva problemático, cualquier cuentapropista que cree un negocio, que a ellos el perfil de ese negocio no les cuadre, le van arriba y lo destruyen.
Claro.
No construyen de frente, ellos buscan la forma de destruirlo, buscándole algún detalle, preparándole alguna trampa, es algo diabólico.
Diabólico,
hermano. Oye, mira, Tony, reitero la felicitación a Radio Martí en su 35 aniversario.
¿Cómo no, mi hermano?
Gracias a Radio Martí nos mantenemos bien informados. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de estar aquí y les agradezco una vez más por tan buen trabajo que hacen todos ustedes y por los temas tan buenos que estás tocando ahí en el programa.
Gracias, mi hermano, te agradezco muchísimo. Tú, y no quiero sobre halagarte ni nada, tú sabes que no es el lenguaje de acá, ni mío tampoco, pero para que no saben, Leonid, tú eres de esas personas que José Martí decía que cuando habían muchos hombres sin decoro, habían hombres que tenían el decoro de muchos hombres, ¿no? Y tú eres uno de esos, primero que todo. Segundo, lo que tú dijiste también anteriormente, de que tú pensabas diferente, no, tú piensas igual a los cubanos. La única diferencia es que tú has tenido el valor de decirlo, de decir, yo pienso así y esta es mi forma. Y eso tiene unas consecuencias, por supuesto. Lo de castigar el éxito en tu persona, esos todos hemos sido víctimas de eso. Cuba, el sistema como tal, ya eso entrando en otra cosa más filosófica, el sistema socialista, el sistema comunista, castiga el éxito. Usted no puede ser una persona exitosa. Cuénteme cuál fue el último norcoreano que usted vio teniendo éxito en el mundo. Y esos tipos son, ahí tiene que haber cerebro importantísimo, que sacó una gran empresa, que desarrolló algo. Los chinos lo acaban de hacer cuando China por fin se abre y empiezan a surgir personas así. Cuba está preñada de gente, de muchachos con muchísimo talento a hacer. Y es el sistema sencillamente que no los deja que se desarrollen, porque castiga el éxito, porque lo más importante en Cuba, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, señores, eso no es un proyecto político ni un proyecto social. Siempre he dicho que eso es un proyecto personal de los Castro. Lo único que le interesa es estar en el poder. Ahí hay gente que especula un poco sobre cuál va a ser el final de los Castro, qué es lo que va a pasar a continuación. Raúl Castro, por un problema biológico, se pasará a la historia, a no ser que antes, este año, que es un año muy importante, en el cual vienen muy acelerados los procesos, le pase algo y acabemos con ese régimen de una vez y por todas. Pero de otra forma, Raúl pasará. Y ahí hay que, al otro día alguien me comentaba y me decía, ahí la batalla, si queda Ramiro Valdés, él va a sacar un arma y enfrentarse a estos tipos que están ahí viniendo, que ya cuando no haya la figura de Raúl Castro, tratarán. Porque ahí no puede haber una perestroika. La gente dice, ¿puede haber una perestroika? No, no puede haber todavía una perestroika, porque ninguno de estos tipos tiene el valor. Díaz-Canel es un papagayo que lo único que hace es de alguien medio que ni siquiera lo que publica en Twitter son cosas que él escribe. Entonces, son tipos que son papagayos del gobierno, que le tienen terror, pánico, lo mismo que estaba poniendo Leonita ahora mismo, cuando Pérez Roque y Laje, hay una escena de Pérez Roque que es bochornosa, tirando Fidel Castro la pelota de béisbol. No sé si recuerdan esa escena. A Fidel Castro se le cae la pelota, pero que vas de una forma un poco así, que te da hasta pena ajena, le recoge la pelota y se la da a Fidel Castro, y Fidel Castro lo regaña y le dice, ponga la pelota en el piso, esa la recojo yo. Delante de una audiencia ahí de no sé cuántas, 15.000, no sé, 20.000, no sé cuánta gente le caben al latinoamericano. Es un bochorno total lo de estos tipos, que son tracatanes de esta gente y no tienen pena comportarse así en público, ¿no? Es vergüenza. Pero Leonid, gracias, mi hermano. ¿Le fue Leonid? Ah, bueno. Bueno, pues le agradezco, señores. Leonid, que es un gran patriota, un gran cubano. Él y su esposa, que es una dama de blanco también, y siempre lo respetamos muchísimo por esa posición. Tenemos a alguien más en la línea, y esta vez nos llega un camionero. Adelante.
José Pérez, Dios bendiga a Colectivo de Radio Mantí y a mi pueblo de Cuba.
Nuestro siempre. Hijo ilustre de Indiana. Cuéntame, José.
Bueno, quiero felicitar a Leonid por su labor en Cuba.
Siempre.
Para mí, Leonid es uno de los héroes cubanos que se ha levantado contra el régimen y se están levantando muchos más. Mira, sí. Leonid tiene toda la razón del mundo. El eje del mal en Cuba, aparte que es el gobierno, ¿no? Pero
sí.
Es la seguridad del Estado cubano. En el Ministerio del Interior hay un departamento. Uh-huh. Que está compuesto por decenas de, no te puedo decir la cantidad exacta, pero sí está compuesto por decenas de psicólogos que son los que estudian todos los movimientos internos y externos en Cuba, ¿entiendes?
Claro.
De América Latina. Está después está Cuba, está uno por cada provincia,
claro.
Y aparte de eso tienen uno por cada país latinoamericano.
Uh-huh.
Entonces ahí se deciden todas las estrategias, espionaje, todos los métodos diabólicos, eso como dice Leonid, que se le van a aplicar a la población,
claro.
En diferentes zonas, en dependencia de cómo esté reaccionando la población. Ese era como un M8, ¿te acuerdas cuando se creó el M8?
Sí.
Perdone, que tengo un poco de catarro.
No te preocupes.
El M8, cuando se creó el M8 en Cuba para supuestamente burlar el bloqueo de los Estados Unidos, supuesto
sí.
Bloqueo, porque no hay bloqueo.
Sí.
Entonces, este departamento tiene otro subdepartamento y a la vez controla piramidalmente hacia abajo todo lo que es seguridad del Estado, provincial, regional, los chivatones de las cuadras, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y entonces toda esa información que recoge, entonces esa gente la rebota hacia atrás y entonces ellos hacen un estudio como de qué está pasando. Entonces,
claro,
son las medidas que toman en el lugar. Si hay falta de comida en tal lado, hoy le dicen al ministerio de que hoy se van a virar a la gente en tal lado, la gente de la planta, tírale un poquito de jabón.
Claro.
Entonces, ¿quién le tira un poquito de jabón para calmar a la gente allá, claro, o los tienen en la cola? No se piense que el hambre que hay en Cuba es porque ellos no quieren que haya hambre. Ellos quieren que haya hambre, porque claro, así de esa manera, el que está en la cola no tiene manera, claro, de pensar en política ni cómo rebelarse.
Exactamente.
Y el mismo método lo han aplicado. Si tú lo ves, lo han aplicado en Venezuela.
Todas partes.
La misma cosa.
Exactamente.
En todas partes aplican el mismo método.
Muy de acuerdo.
Entonces, eso es lo que yo digo. Mira, ¿qué tiene que hacer la población cubana, el pueblo cubano? Pónganse los pantalones, caballero. Sí. Organícense, piensen. Esto es lo que yo quiero para mí. Esto es lo que yo quiero para mis hijos. Esto es lo que yo quiero para el futuro de mi patria.
Sí, señor.
Hay que organizarse, hay que formar un bloque. Hay que hacer como hicieron, como hizo Valesa en Polonia.
Sí, señor.
Hay que hacer células clandestinas que vulnen todo ese mecanismo diabólico que han formado ellos y de una manera clandestina, como los clandestinos,
sí, señor,
actuar con ellos y darle duro.
Yo creo que las oportunidades aparecen bastante a menudo, uno no las ve, pero las oportunidades aparecen. Esto que está pasando, por ejemplo, con Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, yo creo que es una gran oportunidad. Y te digo por qué razón. Cuando tú tienes la oportunidad, lo tuvo, por ejemplo, pasó ahora mismo con las censuras estas que hemos venido narrando, que están pasando muy seguidamente, ya cada vez se hacen más seguidas. Yo que nosotros que llevamos aquí por lo menos un termómetro, que todos los días tenemos que preparar un programa y buscar un poco de información de lo que va pasando en Cuba, me doy cuenta que cada día se acercan más esas manifestaciones y esas propuestas, fíjate, de demostrar, uno tiene que sacar la moraleja. Como mismo ellos sacaron la moraleja, que dijeron, bueno, yo cuando fusilaba no me pasaba nada, pues déjame seguir fusilando, porque mira, pues yo salgo aquí, a mí no me hacen nada. Esto mismo está pasando ahora y creo que es el mejor termómetro. Cuando un grupo de artistas en un momento, en el ICAI, dicen, yo retiro mi obra de un festival porque me parece que es una injusticia cometiéndose sobre una persona, un colega nuestro, eso tiene un peso, eso te está dando un valor a ti, tienes un poder ahora mismo. Pasó con esto con la comunidad LGBT, ahora mismo dijeron, tú quieres batallar contra nosotros, fácil, nosotros hacemos una manifestación en un lugar pacífica, la manifestación del beso. Esto parecía la revolución del beso, en vez de los paraguas o de los gladiolos, esta es la revolución del beso. Y ellos dijeron, no, porque ellos no quieren que los lugares públicos se le colmen de manifestantes, mucho menos pasivos. Eso es grave para ellos. Y entonces yo creo que esto es otra gran, y esto es lo que tú estás diciendo, este es el termómetro. Cuando ellos agarran a un, fíjate que el tiempo que le están dando a Ferrer para darle su veredicto, esto es un termómetro, esto es ver un poco cómo estamos nosotros mencionando a Ferrer, qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, porque le interesa muchísimo, ojo, cuidado, no subestimemos eso, no solo lo que pasa en Cuba, nosotros tenemos una labor tremenda también. Si a los Castro, tú le empiezas a tocar el billete que ellos tienen en el banco, ellos empiezan a chillar, eso a ellos los preocupa muchísimo, pero hay que ver qué es lo que pasa. Luis Manuel Alcántara, a mí me encanta una noticia que leí hoy, que es que las universidades en México han puesto letreros para la libertad, porque sabemos que ellos están tratando de caerle bien a México, a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente nuevo de México. Ellos están haciendo una labor ahí, como mismo lo hicieron con Venezuela, a ver si México le puede resolver la situación que ellos necesitan. Están pidiendo agua por seña. Y ahora mismo las universidades de México se han... tú sabes, están teniendo simpatía con lo que le está pasando a este muchacho, a este artista, a Luis Manuel Otero Alcántara, y han puesto en las universidades letreros diciendo que ellos se solidarizan con él. Ojo, cuando esto se convierta en un evento, por eso fíjate que le quieren hacer un juicio sumario, ¿cómo es la palabra que usaron? Sumarísimo, urgente, express, una cosa aquí que están, voy a buscarlo por aquí porque la palabra, el eufemismo a mí que usan estos tipos, a mí me parece una cosa tremenda. Abreviado. juicio sumario abreviado. Esto es más que relámpago. Tengo que hacer un juicio y condenarte ya. No tengo tiempo para nada, porque eso no, eso es papeleo de justicia y eso. No. Nosotros vamos al rápido. Y yo creo que esto es una oportunidad. Es decir, no podemos dejar que ese muchacho le pase absolutamente nada. Y hay que decírselo de alguna forma al gobierno. Tú vas a tener consecuencias si tú castigas a ese muchacho por hacer nada, oye, por Dios. Tipo caminando por la calle, sencillamente voy a una manifestación. No, pues no puedes ir. Es tremendo, José. Estas cosas son de verdad que te ponen a chillar.
Bueno, mira, yo, Tony, ¿tú me oyes?
Te escucho, sí.
Yo estaba avanzando para abajo un túnel. Como de media milla.
Entonces, no me escuchaste absolutamente nada.
Sí, la escuché lo último. Pero estaba metido en un túnel y entonces no pude escuchar muy bien. Pero mira, déjame decirte algo. Yo creo que hay que ponerle un mérito fehaciente.
Sí.
Reconocido por todos los cubanos a la comunidad gay cubana. Esa gente sí están parados en 7.5, sí. Y yo creo que están bien organizados.
Sí,
yo creo que claro. Todo el mundo tiene que poner,
sí, señor.
Un ojo en eso y hacer como están haciendo ellos. Pues esa gente tiene un poder de comunicación entre ellos horrible,
sí, señor.
Y de movilización también. Entonces yo creo que la comunidad gay cubana se tiene que unir a otras organizaciones y ayudarlos a organizarse de la manera que ellos están haciendo. Para tener un poder de movilización, ¿tú me entiendes?
Que lo tienen, claro que sí, que lo tienen y que lo han sabido utilizar. Oye, la simpatía de Mariela con la comunidad gay, eso no equivale a que ellos han hecho ninguna paz ni que el gobierno ha sido más tolerante con este tipo, para nada. O sea, esto es sencillamente, esto responde a una cosa. Ella sabe, porque ella viaja y sabe cuando viaja y se baja en un aeropuerto, ahí empieza, ella tiene que enfrentarse a gente que está. La comunidad gay ha tenido un poder no solo dentro de Cuba, vamos a tener que reconocerlo a nivel mundial. Ellos han sabido organizarse todos. Han creado esta gran organización que es la LGBT, que tiene muchas más siglas por ahí, y han sabido defender sus derechos, punto. Y Mariela se tiene que enfrentar a eso y dijo, mira, déjame poner la paz, tratar de, los ha convencido, no me gusta porque creo que los ha manipulado en cierto término, no todos se han dejado manipular y todavía ellos creo que controlan a Mariela, ojo, cuidado, lo que pasa es que porque son ellos los que tienen el control de convocatoria, el día que se le diga, se le pare uno de ellos y le digo, oye, aquí se hace lo que yo digo, y toda esta gente que ya tienen una simpatía por la organización, cuidado lo que puede pasar ahí. Pero bueno, José, gracias, mi hermano, por tu participación siempre. Nos quedan 2 minutos, señores. Y quiero hablarles de algo porque, atención a todos los santiagueros, señores, todos los nacidos en Santiago de Cuba. Hoy está de cumpleaños un hijo ilustre de esa ciudad. Estoy hablando de Emilio Estefan. Está cumpliendo hoy nada más y nada menos que 67 años. Un productor musical que tiene más de 19 premios Grammys. Fundador de uno de los grupos que, o quizás el más representativo de lo que se llama el llamado sonido de Miami. Emilio, que salió de Cuba jovencito, con 15 años llegó aquí a los Estados Unidos, primero pasó por España, contó que tuvo que dormir aquí 15 en una sola casa, señores, pero su pasión era la música. Creó acá un grupo que creo que le llamaban los Miami Latin Boys. Esos Miami Latin Boys hacían fiestecitas acá, en actividades en Miami, en eventos, en lo que apareciera. Un día conocieron a una muchacha, de nombre Gloria, en ese tiempo era Gloria Fajardo, no Gloria, después pasó a ser, se enamoraron y el año 78 se casaron y es la Gloria Estefan que conocemos hoy. Aquí está Emilio Estefan, señores, los años 80, estos éxitos de Get On Your Feet, Conga y esto que estamos escuchando ahora nosotros aquí, una maravilla, escuchen eso. 67 años hoy Emilio Estefan, un saludo. Y con esa conga nos vamos, señores. Bueno, la hora rapidita, como siempre, se nos va aquí, muy breve, pero agradecerle siempre que estén con nosotros durante esta hora de revoltillo. Gracias. Mañana nos vemos acá a la misma hora. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.